Lo escuchamos acá en Bio Bio, la radio por Bio Bio TV. Más 569-9207-888. Viene el informador y se seguimos.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio. La radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos al informador de las 21 horas. Recordamos que a partir de este momento, Bio Bio TV y Grado Bio Bio está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y partimos con información porque un menor de edad murió tras participar en un asalto frustrado que ocurrió durante esta tarde en Maipú. Jaime Sepúlveda nos cuenta los detalles.
La Fiscalía Occidente entregó mayores antecedentes con respecto a este asalto frustrado registrado durante esta jornada en la comuna de Maipú. Recordemos que desconocidos abordaron un camión de reparto de abarrotes y Carabineros se percata esta situación, se genera un fuego cruzado y se procede a la detención de tres integrantes. Dos de ellos resultan con impactos balísticos. De acuerdo a lo que confirma hace pocos instantes la Fiscalía, uno de estas personas, uno de estos detenidos de solo 15 años, falleció a raíz del impacto balístico. El otro de 17, de origen de nacionalidad extranjera, ecuatoriano, se mantiene aún en riesgo vital. La tercera persona no mantiene lesiones y se continúa con las respectivas diligencias para dar con el cuarto involucrado, que recordemos huyó del lugar en dirección desconocida. Por lo cual, las diligencias continúan aún a cargo específicamente del laboratorio de criminalística, como también el departamento OS9 de Carabineros, para dar con el paradero de esta persona que hasta el minuto continúa prófugo. Bio Bio, la radio.
Y en la comuna de Nacimiento, un hombre fue baleado en plena vía pública. Maricel Venegas con los detalles desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Así es, durante esta jornada en la comuna de Nacimiento, en la provincia del Bío Bío, según información entregada por Carabineros, una persona iba caminando por la vía pública cuando desde un automóvil en movimiento el conductor de este vehículo le efectuó un disparo a la altura del abdomen. En esas circunstancias la víctima se fue a la comisaría herido e hizo la denuncia a Carabineros. Este hombre conocía a quien le disparó, por lo que Carabineros de la tercera comisaría de Nacimiento desplegó de inmediato un operativo y logró detener al autor del disparo y además a un acompañante que iba en el vehículo en el momento en que este hombre disparó, como señalábamos, a la altura del abdomen a la víctima. El detenido tiene cerca de 12 detenciones por diversos delitos, entre ellos robo con intimidación, porte de armas de fuego, violencia intrafamiliar, entre otros. La víctima también mantenía un prontuario policial, pero sin antecedentes vigentes, según lo que indicó el comisario de la tercera comisaría de esta comuna, el mayor de Carabineros, Gabriel Romero. Es una información que vamos a estar ampliando. Bio Bio, la radio.
La encuesta Cadem reveló que el 52% de los chilenos cree que Michelle Bachelet tiene posibilidades reales de ser elegida secretaria general de la ONU. José Riquelme nos cuenta.
De acuerdo con los datos obtenidos de una encuesta de Plaza Pública Cadem, el 52% de los consultados cree que la expresidenta Michelle Bachelet tiene opciones reales de ser elegida como la nueva secretaria general de la ONU. Sin embargo, un 39% de los encuestados no lo ve posible. La encuesta muestra una clara diferencia de opinión entre grupos de edad, género, ubicación y geografía. Por ejemplo, un 62% de los jóvenes entre 18 y 34 años no cree que Bachelet tenga posibilidades, mientras que la franja de 35 a 54 años, el porcentaje de quienes creen en su candidatura sube a 57. En cuanto al sector político, un 71% de los votantes de derecha considera que no tiene oportunidades, mientras que un 90% de quienes votaron por José Antonio Kast en las elecciones pasadas también se muestran escépticos. Bio Bio, la radio.
El alcalde de Desbordes criticó a la directora de SLEP de Santiago por su manejo de violencia en los liceos. Los detalles con Ignacio Maave.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó al Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro por el manejo de la violencia en establecimientos educacionales, apuntando a una falta de acción frente a los conflictos que afectan a liceos emblemáticos. El jefe comunal aseguró que el SLEP no ha estado a la altura de la situación, específicamente en recintos como el Liceo de Aplicación, donde se han registrado episodios de violencia y movilizaciones que han interrumpido las clases. Es en ese contexto que Desbordes cuestionó que la dirección del organismo sea liderada por integrantes de la administración de Iracy Hassler, además de criticar la evidente diferencia de visión entre ambas instituciones. El alcalde insistió en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y avanzar en soluciones concretas en medio del debate por el rol del SLEP y las políticas públicas para enfrentar la crisis en educación pública. Bio Bio, la radio.
21:05, el cielo en Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 13 grados y la humedad es del 59%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Acreedores, el aplaudido e impactante clásico de August Strindberg llega al Teatro Finisterra con Trinidad González, Francisco Reyes y Mario Orton. Disfrútala en Avenida Pocuro 1935, Providencia, hasta el 25 de abril. Entradas desde 7.500 pesos. Una experiencia teatral que no te puedes perder. Más información en teatrofinisterrae.cl. Bio Bio, la radio.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parquemet, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro más sus grandes éxitos solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
La radio con Julio Sánchez.
Ya, 9:13 p.m. Estamos de regreso por las pantallas de Bio Bio TV para todo Chile y el mundo. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo a distintas partes del planeta. Nos ven en varias partes, ¿ah? Ya. A ver. Tras el ingreso de la ley miscelánea al Congreso, ¿cuál es la postura que tienen algunos partidos, por supuesto, partidos importantes dentro de la escena política nacional, el Partido Socialista uno de ellos, parte de la oposición, que ya han alertado en algunas instancias algunos reparos, reserva de constitucionalidad, algunos mensajes de llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Ha generado polémica, y era que no, lo habíamos conversado aquí incluso, era esperable incluso para el propio Ejecutivo que esto generara las repercusiones que está generando, de ahí las negociaciones que han habido puntualmente con el Partido de la Gente para conseguir en primera instancia la idea de legislar y ya luego comenzar la discusión en el área chica de este proyecto. Conversamos con Arturo Barrios, secretario general del Partido Socialista, lo tenemos acá en estudio. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, poniendo la atención a este proyecto, donde usted ha marcado ahí una postura, como gran parte de la oposición, Tribunal Constitucional.
El proyecto está siendo leído, observado. Nosotros hoy día tuvimos una reunión de toda la oposición, desde el Partido Comunista hasta el Partido Demócrata Cristiano, con los jefes de bancada, en fin, y hemos decidido realizar algunas acciones. Por ejemplo, juntar a juristas para poder observar la situación que es tan delicada, ¿no? Como la invariabilidad tributaria, como las situaciones que están dentro del mismo proyecto de ley, que no tiene nada de reconstrucción. Al final era una reforma tributaria, para decirlo en claro. Y también vamos a hacer un seminario con los economistas. Los economistas nos han alertado que esto no es que vaya a ser afectado el 1,2% del PIB, sino que casi el 2%. 4.800 millones de dólares. La verdad que tienen las alarmas bien puestas por el hoyo fiscal que va a construir. Entonces, hemos de una u otra manera dialogado entre las fuerzas de oposición para vincularnos y para coordinarnos con las jefaturas de bancada, para coordinar al trabajo de los partidos. Y también el lunes nos vamos a juntar con las pymes también para poder observar cuáles son sus reflexiones con respecto a esto. Imagínense que se le había prometido a la PYME que se iba a mantener el 12,5, ¿no? Y finalmente, porque tienen otra tasa contribuyente que las grandes empresas, y eso no se va a mantener. Entonces, la verdad es que esto es... hay bastante crítica, hay bastante observaciones, y lo que queda claro que de reconstrucción no tiene nada, porque nadie se pudiese negar aquello, sino más bien tiene harto de reforma tributaria, algo que ni Pinochet se atrevió a tanto, como lo ha dicho nuestra presidenta Paulina Odanovich.
Ahora, Arturo, lo que molesta principalmente este proyecto, porque hay algunas cosas que me imagino ustedes lo vieron en detalle, el punto esencial que genera...
Yo creo que la baja del 27 al 23... del impuesto corporativo.
Es el innegociable, porque, digamos.
Claro, porque además esto es una secuencia para la... Y además eso, ojo, que involucra también el tema de la herencia, el tema de las donaciones, el tema... Entonces, uno observa claramente, lo ha dicho además también Pamela Giles, lo han dicho muchas personas, que tiene que ver, incluir del mundo del mismo gobierno, que eso beneficia a los sectores de más alto ingreso en este país, ¿no? Y castiga o desprotege a los otros sectores de clase media y sectores más vulnerables. Se habla también del tema de las contribuciones. Los alcaldes, incluido Mario Desbordes, en fin, han señalado el daño que se va a hacer en el fondo común municipal. Entonces, tiene muchas aristas este proyecto, y por eso ya al menos se ha cedido a que tenga que estar en tres comisiones, no solamente en una.
Si uno hace o recuerda, en parte de lo que, por ejemplo, decía el anterior ministro de Hacienda, el propio Marcel, que en algún momento planteó esto.
Sí,
que,
claro. Sí.
Y ahí no se vio tanto una reacción tan...
Porque era con compensación.
Y acá usted no ve esas...
No, pues no hay ninguna compensación.
¿Se han planteado esas compensaciones?
Eso es lo que se está sin lugar a dudas. O sea, si es que esto hubiese sido con compensación. O sea, si es que uno quiere plantear, para que seamos claros, esto no es una foto, es una película. ¿Y de dónde viene la película? De la crisis de Irán, ¿no? O sea, del estrecho de Hormuz, en fin. Entonces, si es que uno no quería plantear el MEMCO, bueno, tenías el FES. No quisiste hacer ninguna de las dos alternativas. Bueno, ¿por qué entonces pusiste esta reforma tributaria que es absolutamente ideológica? Entonces, y sin ninguna compensación. Es el
dicen
punto.
Que ideológica, porque bajo ¿por qué? El mismo argumento yo podría decir, bueno, ¿qué ideológico tiene Mario Marcel con esa, haber hecho esa misma propuesta?
No, lo que te digo yo es que esto es una es un tema que concentra la riqueza en los sectores de más altos recursos de este país. Y no la distribuye. Nadie quiere quitar ese tema, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué digo ideológica? Porque es una manera. La economista Andrea Repetto ha señalado que ella no es ninguna partícipe de militante de partidos de opositor, o Agostini, o Mico, en fin, y ellos mismos han señalado que esto es el anhelo de por siempre de que el Estado se achique. El libre mercado sea grande. O sea, en esas circunstancias, ¿no? Uno puede decir que hay un aspecto ideológico fuerte. Ahora, eso también es parte de la discusión política, ¿eh?
Pero todos sabemos quién está gobernando.
Exacto, sí.
Exactamente.
Pero es parte de la discusión política.
¿Por qué resuena una propuesta ideológica cuando lo plantea esta administración y no cuando en algún momento lo esbozó el exministro Marcel, que era parte del conglomerado al cual usted también era parte? Entonces,
claro.
¿Ahí porque... no había propuesta ideológica?
No, lo que pasa es que...
Esa es la pregunta.
Sí, lo que yo digo es que en ese contexto había compensación, en ese contexto no era bajar de 27 a 23, en ese contexto era de una u otra manera cómo se dinamiza la economía. Si todos estamos claros que hay que dinamizar la economía, que tenemos que bajar los índices de empleo, que tenemos que capturar inversión. El punto es que si, que, por ejemplo, tú pones en un proyecto de ley invariabilidad tributaria, o sea, a 25 años, ¿quién pudiese decir en su sano juicio que a 25 años no va a pasar nada en el mundo? Cuando Gabriel Boric tuvo que hacer un ajuste del 7% del PIB y el ministro Quiroz ha señalado que eran 3.000 millones, partieron 6.000, después 4.000, 3.000 millones, que no da ni para el 1% del PIB. Gabriel Boric hizo ese ajuste, ¿eh? y lo hizo por la guerra de Ucrania y además porque veníamos con una deuda estructural del gobierno de Sebastián Piñera, que obviamente había tenido que enfrentar la pandemia. Exacto, no quiero señalar que exacto, un proceso completamente distinto. Y este gobierno, bajo el, acuérdese, todo febrero, todo enero, estamos en emergencia, llegaron a decir que el país estaba quebrado. Y eso ya es un infortunio, pero un poquito complejo, porque además todos sabemos que a nivel internacional Chile está muy bien posicionado en el ámbito latinoamericano. Solamente nos supera en el nivel de solidez de la economía Uruguay.
Ahora, insisto con la pregunta y me detengo en eso, porque ¿ven ustedes como un escenario de crecimiento económico rebajar el impuesto a primera categoría?
Yo creo que no, yo creo que Agostini y grandes economistas han dicho rebajar el impuesto a los más ricos, eso no genera inmediatamente inversión ni crecimiento, y menos con una invariabilidad de 25 años. Usted ha de saber, por ejemplo, que grandes capitales chilenos han ido a invertir a Brasil, donde hay un 34% de impuesto corporativo. Entonces, se nos compara con la OCDE. Bueno, no son comparables los estados con la OCDE con nosotros. Tendríamos que, de partida, poner más carga impositiva, por ejemplo, o más recursos al diésel, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas hay que verlas en su justo mérito, en su momento también, en su contexto. Y yo creo que el gobierno ha tratado de construir esta suerte de idea de legislar, y yo creo que eso es... yo me imagino yo que si es que uno quiere plantear una reforma tributaria, convoca a los actores políticos, dice, mire, ¿sabe qué? Tenemos este problema, tenemos déficit estructural, que yo no lo niego, ¿no? Y tenemos este déficit estructural que viene de hace 15 años y un poquito antes, ¿no? Hay países de la OCDE que tienen más déficit estructural que nosotros, pero obviamente que todos queremos dinamizar la economía. Uno no plantea una cosa como un regimiento, ¿no?
Y si no es la rebaja de impuestos de primera categoría a las empresas que dan parte importante de la empleabilidad en Chile, ¿cómo lo hacemos?
Yo creo que, por ejemplo, el tema de redistribución no es menor.
¿Redistribución?
Redistribución de la riqueza. O sea, nosotros, ¿por qué estamos acostumbrados a un país donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco? O sea, yo digo que decía alguien por ahí que hay que cuidar las grandes riquezas, sin lugar a duda, ¿no? Pero también hay que redistribuir. también hay que poner esas cosas, ¿no?
¿Cómo redistribuimos?
Por ejemplo, las cargas impositivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener ámbitos que vayan a ocurrir en la economía desde el punto de vista de su inversión. Entonces, yo creo que eso es bien importante de ser considerado. A mí, desde el punto de vista de la política, me parece que el gobierno ha dado pasos en falso y que finalmente le falta una suerte de convocar a todos los mundos y decir ya. Yo creo que el día lunes se va a juntar el ministro con el Frente Amplio, se juntó también con nuestros diputados, y lo que nosotros creemos que esta es una reforma tributaria. Malo también haber planteado el tema de la reconstrucción. ¿Quién no podría estar a favor de la reconstrucción? ¿Pero por qué metemos por debajo el tema de la reforma tributaria?
Solo para cerrar el aspecto económico de la discusión, no me queda claro el tema de cómo sería incentivar el crecimiento económico. Porque, ¿retribución en qué sentido? A ver si podemos... En algún momento lo planteaba, no sé si está usted también acá, pero decía, bueno, ¿qué plantea la oposición?
Sí,
o sea,
sí.
Nos negamos porque no nos gusta y es legítimo, pero ¿qué planteamos? ¿Cuál es nuestra alternativa? Mire, nosotros planteamos esto.
Claro.
¿Se tiene esa propuesta?
Esa propuesta se está... Para eso es el seminario que ya acordamos, ¿no? Porque hay que desmenuzar el proyecto, ¿no? Y observar también que hay posiciones, lo veíamos hoy día, desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo inyectar más recursos, cómo hacer finalmente recursos para la clase media, en fin, para las pymes. El mismo ministro Quiroga ha señalado que aquello no... Esa inyección que se propone de 1.000 o 1.400 millones finalmente nos redunda en que vayan a contratar más gente. Entonces, ¿en qué garantía hay para el empleo? ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que una de las cosas importantes para volver a crecer, ¿no? Ajuste fiscal, el tema de la redistribución desde el punto de vista de la riqueza. Yo creo que...
No me queda claro la redistribución desde el punto de vista de la riqueza. ¿Qué
se refiere? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos carga impositiva que durante un tiempo se discutió en este país y dice, mire, ¿sabe qué? No podemos subir más impuestos a la grande riqueza de nuestro país. ¿Por qué vamos a dejar, por ejemplo, el ámbito de las donaciones o la herencia? ¿A quién favorece aquello? ¿Por qué quitar esas cargas impositivas? ¿Te fijas tú? Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Hay que investigar más, hay que de una u otra manera hacer una secuencia y un camino mejor, sin lugar a duda, porque el déficit estructural, yo creo que para todos es un problema. No lo quiero negar, eso es lo que quiero señalar.
Y hay una autocrítica respecto a eso, ¿no? De cómo se dejó desde el punto de vista
sí,
de la situación anterior.
Sí, yo creo que hay una...
Es gran parte del problema.
Sí, yo creo que hay una autocrítica, ¿no? El mismo Mario Marcel en la comisión que participó en la Cámara de Diputados, entiendo yo, ¿no? No ha dicho, no hay una quiebra, no hay una situación de crisis, como se ha querido señalar, pero sí hay un déficit estructural permanente que tenemos que hacernos cargo y que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Por las diferentes situaciones que ha vivido el mismo país.
Claro, pero la diferencia es que un gobierno le tocó una emergencia importante y el otro no, digamos. Entonces ahí está ese tema. Para cerrar el tema económico, la baja tributaria no es un camino que ustedes ven como crecimiento. Ahora, uno pregunta dentro de la lógica económica, ¿no? Es que a menor carga impositiva, mayor interés en invertir, digamos. Y queremos bajar la cifra de desempleo. ¿Cómo la bajamos si no hay más inversión? Parece una...
Un bucle, o como una cosa
una
como permanente, sí.
Es simple, pero claro en economía y en el desarrollo a veces no es tan simple.
Han dicho lo mismo, ha dicho Agostini, que la secuencia de bajar carga impositiva a los sectores de mayor ingreso de un país, ¿no? Ha puesto la Thatcher, ha puesto el Reagan, han dicho economistas que el 2017 se... construyó una impronta en Estados Unidos que finalmente no solucionó el problema, sino que generó una situación fiscal muy compleja como la que aquí se va a generar si se implementa una situación de reforma tributaria como esta. Y a reglón seguido ha señalado que aquello no genera más inversión y que no genera más crecimiento ni menos más empleo. Entonces,
¿No genera o no necesariamente no genera?
Porque, no necesariamente no genera, porque, sí, claro.
Digo,
no,
va,
no
a ser necesariamente,
va a ser justo en, claro, en lo que él ha señalado, sí.
Uno supone que cuando un país le ofrece, no es que esté defendiendo esto ni nada, pero
no,
poniendo
el
escenario, pero uno supone que cuando le ofrecen la regla del juego con mucho más permisibilidad, la panacea para invertir, digamos. Entonces, y lo que necesita, entiendo yo, dicen algunos, que más inversión en Chile. Entonces, ¿cómo, si no es de esta forma, cómo? Uh-huh. ¿Cómo hacemos que crezca la inversión, que aumente la empleabilidad? Si aumenta la empleabilidad, aumentan también quizás las, esperemos, los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace ese trabajo?
Claro, lo que dicen los economistas es que de esta manera no.
No es el camino.
No es el camino. Y además, Gonzalo Manner, yo lo leo bastante, y a los economistas señalan que la verdad es que la situación que ellos prevén al final del gobierno tampoco estaría. Faltarían 2 años más para aquello.
Le digo, si no el camino, ¿por qué? Por ejemplo, en el promedio de la carga impositiva de primera categoría, la OCDE es precisamente a lo que se quiere llegar con esta propuesta, digamos.
Claro, pero tú tienes que los países de la OCDE tienen estados de bienestar, por ejemplo. Tú tienes que
estados
países
mucho
de
más
la
fuertes.
Mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Y aquí lo que está detrás de esta discusión es el rol del Estado en una economía o en una sociedad. Cuando uno escucha que hay subsecretarios que señalan que la gente, en base a su libertad, tiene que ver qué es lo que hace con la delincuencia, por ejemplo, o cuando uno observa, es un planteamiento bastante desde una manera, desde una mirada, ¿no? Como usted lo señaló al comienzo, todos sabemos quién está gobernando Chile. Entonces, estos estados más fuertes, claro, tienen cargas impositivas menores, pero en otras condiciones que no son las similares a Chile. Queremos llegar, en fin, queremos avanzar en aquello, pero imagínese usted, la principal riqueza de nuestro país, el cobre, y la situación que lo ha dicho también un economista destacado de la plaza, exdirector y presidente de Codelco, que el gobierno está haciendo todo lo posible por generar también una suerte de crisis en Codelco para una posible privatización. Eso realmente raya, a mi entender, en un concepto muy distinto a lo que uno tiene. O sea, Codelco es el sueldo de Chile, como siempre se ha señalado, ¿no?
Arturo, respecto a la discusión más política, ¿no?
Ok.
PC, lo habíamos dicho. Tribunal Constitucional, se está analizando.
Se está analizando y vamos a juntar a juristas durante la semana.
La segunda venían varios miembros, ex miembros del Tribunal Constitucional.
Se habla por el tema de la invariabilidad, por el tema de la riqueza.
Pero no había mucho argumento para llevarlo al TC.
Yo creo que en el concepto general de la ley, habiendo sido diputado, es una ley que junta peras con manzanas. Es una ley que tiene bastante que desear desde el punto de vista de su mensaje presidencial, ¿no? El mensaje es el que fija los contornos de la ley, y finalmente la ley se construye o se dialoga, reflexiona en el poder legislativo. Y yo creo que los juristas, a mí también me han señalado que, a ver, vamos con cuidado porque hay que recurrir al Tribunal Constitucional, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso decidimos hoy día, con los presidentes, los secretarios generales y los jefes de bancada, bueno, constituir un grupo de juristas que observe al detalle todo esto, y si es que hay una situación desde el punto de vista de la nomenclatura de la ley para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Eso es reserva constitucional, ¿no? Sí. Entonces, eso es una discusión. Y la otra discusión es en relación al trámite legislativo propiamente tal, que se inicia ya mandándolo a las comisiones y que vaya con una presentación de mayoría o minoría al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprueba o se rechaza la idea de legislar.
Claro. Puede ser un disparo a los pies ir al TC, quizás, si es que sale.
Así es, pues yo creo que por eso es que hay que observar con detalle. Yo creo que no hay que ser irresponsable, uno puede poner los puntos sobre la I, pero tiene que tener claridad sobre si es que hay o no argumento jurídico para recurrir, ¿no? Y en el otro ámbito de cosas es que, insisto, este es un proyecto de ley que tiene una mezcolanza, diría mi abuelita, ¿no? Una mezcolanza de cosas que la verdad lo hace ser bastante, se ha dicho misceláneo. Yo creo que se le ha puesto un nombre como ley de reconstrucción, y la verdad que es una reforma tributaria, que eso es su esencia y su columna vertebral.
Ahora, ¿cómo podemos avanzar en esto? ¿Creen ustedes, hay aspectos, me imagino, que como todo proyecto tiene cosas buenas y cosas que son inclaudicables, que ustedes han planteado, ¿no? ¿Cómo avanzamos de cualquier forma en la discusión? Me imagino que vienen las negociaciones, las conversaciones, eso es parte de la política, digamos.
Sí, parte de la política.
Por más que algunos digan, eso es parte de la política. Ya hay un partido que de alguna forma ha estado caminando, el PDG, qué sé yo, se ha hablado de algunos otros acercamientos. ¿Cómo ha estado esa relación?
Ahora, el tema con el PDG, que tenía que ver con el IVA, tanto a medicamentos como a pañales, en fin, ya se ha puesto en discusión. Escuchaba yo a Juan Pablo Suet, de las pymes, en la mañana, que ha señalado que con el mejor ministro que se llevó es con Marcel, que ha tenido siempre diálogo con los ministros y que este ministro no lo escucha. Entonces, es difícil avanzar ahí, ¿no? Es difícil, además, avanzar desde el punto de vista de ese método, ¿no?
¿Le han ido a tocar la puerta, no, para conversar?
Nuestra bancada conversó con García Ruminot. Y ellos conversaron y le dijeron, mira, que estos puntos son el tema de la invariabilidad tributaria, el tema de bajar del 27 al 23, en fin, se dio esa conversación y cuáles eran los mecanismos de compensación, donde no hubo argumentación alguna. Entonces, ya tambalea el acuerdo con el PDG. Yo creo que eso va a ser la próxima semana de distrital.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
que una semana, al menos para nosotros como oposición, de ponernos de acuerdo, de ir avanzando en una mirada común, ¿no? Hemos definido nosotros como unidad en la diversidad, hemos definido también que podemos tener apreciaciones distintas, ¿no? Que no hay, es parte de la democracia, no tenemos que queremos mantener coordinación, en fin, pero son partidos que también tienen sus propias identidades y que vienen que no hay que dramatizar en aquello.
Sí, claro.
Lo que sí es importante es tener un punto de vista que aquí lo que se esta reforma, si es que se impone, es el cambio de un modelo por otro, y eso es muy complejo para este país.
Lo último, antes de irnos, Arturo, hoy CADEM tiró una encuesta que generó hasta ruido igual. Se mantiene el 42% de la aprobación de CAS, pero Michelle Bachelet concita más apoyo que rechazo para la ONU. Que uno puede decir, bueno, ya eso está zanjado, ya el gobierno ya dijo su postura, pero las encuestas igual te hacen un pálpito de cómo está el comportamiento de la gente. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Mira, yo la verdad es que yo lamento mucho la postura de este gobierno. A mí me da vergüenza este gobierno, porque la política internacional siempre ha sido en Chile una política de Estado. Si es que hubiesen generado la misma argumentación el expresidente Sebastián Piñera, nunca José Miguel Insulza hubiese sido secretario general de la OEA. El 71% de este país, según la misma encuesta que usted señaló, dice que es una definición política no apoyar a una compatriota como Michelle Bachelet. Eso da vergüenza. Da vergüenza que hayan otros estados, Brasil y México, que presenten la candidatura de una persona que ha sido dos veces presidente de Chile, dos veces jefe de Estado, una persona que ha dirigido a ONU Mujeres, y que, si que usted me permite, no solamente porque sea una compañera de partido y una persona que uno estima y admira, diría como en términos coloquiales, dio cancha, tiro y lado en su presentación el otro día en Naciones Unidas. Y lo que hace este gobierno es perseguir a unos funcionarios que fueron ahí o que no yo todavía no entiendo, no puedo entender. Son Naciones Unidas. Entonces, y además permiten que el candidato del señor Milei le enrostra a Michelle Bachelet que por qué se presenta. La argumentación de este gobierno fue que había muchos candidatos. Hay cuatro candidatos. O sea, es insostenible lo que ha dicho el presidente José Antonio Kast. A mí me avergüenza mucho, de verdad. Porque si Michelle Bachelet llega a lograr ser la primera mujer secretaria general de la ONU, acuérdese usted que Pérez de Cuellar fue antes, si mal no recuerdo, el único latinoamericano, ¿qué va a decir este gobierno? Depende de... Oye, ¿ellos quieren que se imponga un veto? José Miguel Insulza ha dicho la única imposibilidad que hoy día tiene Michelle Bachelet de ser secretaria general de la ONU se llama José Antonio Kast. Y yo encuentro que eso es dramático. Yo encuentro que eso es vergonzoso. Porque José Antonio Kast prometió gobernar para todas y todos los chilenos. No solamente para su sector. Y él fue haciendo encuentros durante el verano encuentros de ultraderecha, digámoslo, a países donde han sido condenados por corrupción, por la Unión Europea. Entonces, yo encuentro que eso está en su libertad como mandatario electo, no en ejercicio en ese momento, sí, claro. Pero también hubiese yo esperado otra conducta de este gobierno. Y muchos de sus personeros opinan aquello, ¿no? O sea, Matías Walker, que está en el Senado y que está apoyando este gobierno, o la misma Cecilia Pérez, si mal no recuerdo, o Christian Bonkever, en fin. Pero ¿qué es esto? Porque la política internacional debe ser de Estado. Y el presidente Gabriel Boric presentó a Michelle Bachelet en septiembre. Luego conversó con el presidente electo. Luego Michelle Bachelet conversó con el presidente electo. Él dijo que iba a dar una decisión en marzo.
Bueno, ahí se levantaron expectativas que podía apoyarla, digamos. Claro.
O sea, era lo más coherente. Si tú no estás hablando con una persona, ha sido dos veces presidenta de Chile, de la nación toda. Entonces, a mí me impresiona la mezquindad y me avergüenza que el gobierno de Chile no apoye a una connacional como Michelle Bachelet.
Arturo Barrio, secretario general del Partido Socialista, junto a nosotros. Muchas gracias.
Subrogante. Muchas gracias. Un gran abrazo. Buenas noches.
Ya, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Hola, soy Paula Yarín, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y lo recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando.
Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes. Invita a Radio Bio Bio.
¡Hello, tejanos! Texas Rib llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Acreedores, el aplaudido e impactante clásico de August Strindberg llega al teatro Finisterra con Trinidad González, Francisco Reyes y Mario Orton. Disfrútala en Avenida Pocuro 1935, Providencia, hasta el 25 de abril. Entradas desde 7.500 pesos. Una experiencia teatral que no te puedes perder. Más información en teatrofinisterrae.cl. La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
El fin de semana se viene lleno de emociones en Bio Bio Deportes. Este sábado, Desde las 3 de la tarde sentimos la adrenalina de un nuevo clásico universitario, con dos equipos que quieren volver a los triunfos tras sus últimos tropiezos. Con una gran previa, te contamos todo lo que sucede en uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. Antes, durante y después, en directo desde el Estadio Nacional. No te pierdas Universidad de Chile, Universidad Católica. Domingo, el equipo de Arturo Vidal busca recuperarse de su última caída en casa, aunque en una visita nada de sencilla en el sur del país. Desde las 3 de la tarde, en vivo desde el estadio Esther Roa Rebolledo, juega Universidad de Concepción, Colo Colo. Un fin de semana futbolero de lujo, en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Wise, Wise Studios.
¿Cómo se llama? Sioka, estamos ya de regreso. Son las 21:44. Estamos de regreso. Estamos haciendo el Hoy en la radio por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio la radio. A ver, les cuento un par de cositas. Fíjense que la inteligencia artificial ya dejó de ser tendencia en las empresas. Según el Index 2025 de la Universidad de Stanford, el 78% de las empresas ya están usando IA, cuando hace solo un año era el 55%. Uno de los crecimientos tecnológicos más rápidos que se ha evidenciado. Y así el problema ya no es si la empresa va a usar o no la inteligencia artificial, sino si va a llegar a tiempo para competir. Interesante tema que conversamos con Igal Batesman, CEO de Wise Innovation, lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien, ha cambiado el escenario totalmente, ¿no? Con la tecnología, ha puesto, no sé si reglas distintas, pero KPI distintos y escenarios distintos para la productividad, el ejercicio, el desarrollo también de muchas de las corporaciones, ¿no?
Sí, o sea, todo es distinto, es una adaptación muy rápida. Cuando se dijo que esto iba a ser rápido, nadie atinó también. Entonces también hay muchos procesos que te diría yo, de hecho eso que tú mencionas de los porcentajes de aumento del uso de la inteligencia artificial en la empresa es correcto, pero también cuando vas más profundo a eso te das cuenta que el uso no es el adecuado. En el fondo se está usando, sí, pero se está usando, para darte un ejemplo coloquial, para preguntar cómo está el clima mañana, cómo llego más rápido de este punto a este otro punto, y no realmente para la profundidad que tiene. Entonces, hoy en día lo que nosotros estamos viendo afuera como Wise es el verdadero uso de esto y cómo puede realmente impactar en la salud, en la economía, en la educación. Y hay un ejemplo re importante que nosotros lo hemos visto afuera y lo estamos tratando de dar visibilidad acá en Chile, es cómo los jóvenes ven el futuro, en el fondo, de sus carreras con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, inmediatamente piensan en la educación. Tú pensás en cómo hoy en día un cabro se va a endeudar 5 años en una universidad que no te está enseñando hoy en día lo que necesita y a la rapidez de que está avanzando esta revolución digital. Y te endeudáis 5 años, salís al año 6º y el campo laboral no hay para lo que tú estás hoy en día, en el fondo, para lo que estudiaste, ¿cachai? Entonces es re importante darse cuenta que hoy en día hasta la educación tiene que cambiar. Las universidades tienen que hacer carreras más cortas, tienen que hacer carreras, no sirve el curso de inteligencia artificial, ¿entendí? Es mucho más profundo, hay un lenguaje para saber comunicarse con la inteligencia artificial. Como te decía, no es cosa de pedir cómo va a estar el clima mañana. O sea, hoy en día un cabro de 19 años puede terminar los 22 años ocupando bien la inteligencia artificial y varias otras tecnologías teniendo una startup. O sea, un cabro de 22 años podría tener una empresa y eso hace crecer la economía. Eso hace también aumentar el nivel de educación con la tecnología en paralelo. Entonces es muy interesante lo que está pasando y la verdad que nosotros desde Wise lo vemos desde distintas áreas, tanto el área del entretenimiento, el área del marketing, el área de la publicidad y por supuesto en el fondo tenemos varias verticales que nos metemos desde la salud, la robótica, la banca también, la educación financiera. O sea, imagínate, ahora ya se está viendo, se está entendiendo que tú y todos los que estamos acá podemos tener un Pepe Grillo que en el fondo nos diga, oye, no, ¿para qué te vayas a comprar otro teléfono si ya tienes uno? No, es que lo quiero recambiar, pero ¿para qué? ¿Tienes los fondos para hacer eso? Porque tú sabes que vaya a cambiar el teléfono y va a tener otra cuota más, y después te caes sin plata para las vacaciones, etcétera. Entonces, es re importante la educación financiera, y ahí también tienes otra vuelta re interesante, que es cómo la banca también se readecua a esto, a un mejor entendimiento de la tecnología y de la educación. generalmente, y esto es más o menos la generación tuya y mía, y de nuestros padres, por ejemplo, la banca se nutría de la deuda, ¿no es cierto? Se estaba endeudado, entonces era como un círculo vicioso más que virtuoso. Pero hoy en día los jóvenes no se quieren endeudar, no quieren estudiar en una universidad, estar endeudados también en fondo en términos universitarios, pero tampoco a nivel privado. Y entonces, ¿qué pasa si los bancos educan tan bien a sus usuarios? Y estos usuarios, cuando tú les vas a ofrecer un producto financiero, ya tienen ahorros, están pagando bien sus deudas, entonces pueden tomar tu producto financiero, porque finalmente están ordenados. Pero si están desordenados, si tienen deuda, no tienen cómo pagar los ahorros, o sea, no tienen cómo pagar los ahorros, no tienen deuda, tú les ofreces un producto financiero y no lo pueden tomar. Entonces, todo esto son círculos que deberían ser más virtuosos con la tecnología que tenemos hoy en día, y ahí podemos conversar de la salud, el fondo de la banca, el entretenimiento, etcétera. La democratización de las experiencias a través de la tecnología.
Ahora, para la empresa ha sido un elemento importante de productividad, ¿no? Acelera procesos. Maximiza recursos, digamos, y que también a lo mejor puede tocar a los puestos de trabajo, pero bueno, así viene el mundo y las empresas es normal que quieran maximizar y tener el menor gasto posible.
O sea, mucho más poderoso hoy en día una persona que sabe utilizar la inteligencia artificial versus una persona que no lo sabe utilizar.
Exactamente. ¿Cómo hoy ha cambiado ese escenario y qué tanta conciencia están teniendo las empresas en el recurso que pueden usar con la inteligencia artificial?
Hay conciencia, porque en el fondo ya se entendió que si te demoras o quieres en el fondo ser conservador y ver que otro se tropiece antes, quedaste kilómetros atrás. Entonces hay una conciencia de realmente empezar desde ya. Hay muchos procesos in-house que están haciendo las empresas para poder en el fondo trabajar adentro de la empresa y no salir a buscar afuera. Pero insisto, el problema no está en el que no la estén ocupando, es en el cómo realmente ocuparla y estar realmente atinando de cómo va cambiando esto, porque esto es mes a mes, esto ya ni siquiera es, veamos qué pasa el próximo año en la Feria de Las Vegas, ¿cachai? No, esto es mes a mes y tiene mucho que ver cómo uno va empujando la tecnología, que yo te digo que esa es una de las gracias que tiene la compañía de nosotros y por eso ha prosperado en el fondo en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa, porque hemos ido empujando la tecnología hasta dónde la podemos llegar. Entonces, trabajando con Google, con Microsoft, con grandes otras activadores de inteligencia artificial, tanto para avatars de asistencia, para películas, videos, etcétera, y te das cuenta que el impacto es tremendo cuando realmente lo empujas para ver qué más puedes lograr con esto.
Ahora, tú haces un hincapié que me parece muy interesante, el tema de la educación y la formación de los nuevos estudiantes.
Tremendo.
Yo hago clases en la universidad y uno ve que hay un doble problema. Se acostumbraron mucho a la inteligencia artificial, que dejaron de desarrollar habilidades que deberían tener antes de usar inteligencia artificial o simultáneamente, pero tampoco están usando bien la inteligencia artificial.
No,
o sea, tenemos dos problemas. Estamos generando haciendo una generación que intelectualmente viene más vacía porque no tuvo la complejidad de tener que resolver problemas sin la tecnología, pero además la tecnología que la tienen en la mano no la están usando como corresponde. Sí. ¿Cómo transformar? Porque esto primero también es importante, digamos. O sea, que se preparen y que desarrollen ciertas habilidades y que además sepan usar la tecnología, porque es así viene el mundo. ¿Para qué nos vamos a poner así viene y no va a cambiar?
Pero todas las generaciones, entonces, claro, son distintas.
¿Cómo resolvemos ese problema? Porque, claro, tú decías algo que a mí me parece clave. Hoy la gente quizás no está utilizando las herramientas a las cuales le podría sacar mucho más provecho y que están a la mano, ¿eh?
No, es tremendo.
La mayoría son gratuitas, pero si uno paga incluso tiene más herramientas. Sí. ¿Cómo hacemos para generar esta alfabetización digital un poquito más avanzada en el resto de la población?
Yo creo que es siempre, o sea, para tomar estos desafíos hay que mirar hacia adelante y no donde estamos hoy día. En el fondo, yo creo que el gran problema es estar viendo aquí cuando hay que mirar hacia el mañana. Y el mañana un poco nos dice esto que te estoy hablando, en el fondo, y no lo digo solo yo, o sea, estos grandes empresarios de la inteligencia artificial te están hablando justamente esto, y en el fondo los jóvenes hoy en día podrían, solo con inteligencia artificial, las tecnologías que están hoy disponibles, la universidad de YouTube también, que en el fondo también es algo que da risa, pero oye, sabéis que hay grandes logros y aprendizaje a través del internet, más la inteligencia artificial, podrían tener startups a los 21, 22 años. ¿Y por qué no? ¿Cachai? Entonces, en vez de haberte gastado esa plata de la universidad, saliste, no hay campo laboral y aparte estás endeudado, te ponías a trabajar en algo que no es lo tuyo y finalmente te atrapas en un sistema que lamentablemente va a quedar atrapado un buen rato ahí. Entonces, yo creo que para la educación influye en todo, en una buena economía, en un país también saludable, en un país con oportunidades, y es clave que las universidades reaccionen a lo que está sucediendo, porque si no también en el fondo van a forzar esta actitud de los jóvenes de no querer ir a estudiar. Yo apaño a un cabro que dice, oye, ¿sabes qué? No, prefiero meterme en el computador, pagar con esa misma plata un ChatGPT Premium o otra plataforma, está lleno de repente, y en el fondo empezar a investigar mis gustos, o oye, ¿sabes qué? En base a mi experiencia vi que hay una necesidad acá, hay un problema acá, y ver cómo solucionarlo. Hoy en día ese es el gran mundo en el fondo para explorar como joven y crear una empresa que te puede ir bien, te puede ir mal, da lo mismo, pero solo esa experiencia ya es mucho más que un primer año de universidad probablemente con, bueno, tú eres profe en el fondo, yo soy amigo de varios de distintas universidades, y en el fondo me dice, oye, pero que nos pegáis fuerte. No, no le estoy pegando fuerte, en el fondo es un llamado de atención a que hagan carreras quizás más cortas. No sirve el curso de inteligencia artificial, esa cuestión no, o sea, ya, porque okay, es un apoyo, pero sería muy interesante tener una carrera de startup. ¿Cómo crear una startup? Okay. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos con un tremendo proyecto con Masiva, que es una empresa de vía pública, de pantallas, en el fondo, digitales, y nos unimos para hacer un marketplace digital que en el cual, en el fondo, generamos distintos tipos de beneficios a los usuarios, a los jugadores, a los que ocupen en el fondo esta aplicación. Y beneficios en todo tipo, en el fondo, desde alimentación, transporte, etcétera. Pero hay uno que siempre a mí me llamó la atención en las reuniones que planteamos las posibilidades de impactar el día a día de los usuarios, que era la educación. Entonces, imagínate que tú, dentro de un juego, ¿no es cierto?, donde estás interactuando con distintos otros jugadores, avatars, etcétera, juntas una moneda digital y esa moneda te permite acceder a educación, acceder a un curso en el Duoc, acceder a un taller en la Universidad del Desarrollo o en la Universidad de Gabriela Mistral, etc. Esos son los jóvenes que al tomar este tipo de posibilidades que no las tenían, se inspiran para crear algo. Entonces yo creo que Chile, y lo hemos visto así, es un gran laboratorio para crear startups, es un gran laboratorio de curiosidad de los jóvenes. Entonces yo creo que para allá va donde las universidades deberían apostar, deberían empezar a crear en el fondo estos nuevos jóvenes creadores de startups. Y lo que tú dices también es una cuestión de generaciones. Tú y yo probablemente ocupamos el teléfono que da vuelta en la casa del abuelito, y nuestros niños están ocupando los iPhone 15, 16 desde los 5, 7 años. Yo creo que todo parte por casa. Es importante que también atengan a salir afuera, ¿no es cierto?, a caminar a pata pelada, qué sé yo, a estar en familia. Eso es parte también de la educación, y es parte de la educación también enseñarles cómo ocupar las herramientas. Entonces, hoy en día generación alfa y beta, que son las que vienen, si bien vienen con ciertas otras restricciones, que por ejemplo, a diferencia de una generación Z y la anterior, se mostraban mucho, la próxima generación no se va a querer mostrar mucho y prácticamente se va a querer mostrar a través de un avatar antes de recién mostrarte quién soy yo. Entonces, es sumamente interesante estar mirando hacia adelante que estar como pegado en el aquí y ahora, porque el adelante es lo que nos permite pensar en cómo abordar estos temas.
¿Crees que nos quedan 2 minutos, pero crees que va a cambiar el sistema de educación chileno en términos de carrera?
Tiene que cambiar, porque si no se van a enfrentar a jóvenes que no se van a querer endeudar, porque saben que saliendo de esos 5 años no va a haber campo laboral, van a trabajar para algo que no quieren y van a estar atrapados en un sistema que simplemente ya entendieron que hacer lo que a uno le gusta es súper virtuoso, es súper bueno. Cuesta, obvio que cuesta, si en el fondo todos saben que hacer una startup, emprender, cuesta, pero es tu negocio, es tu proyecto, y eso es muy distinto.
Oye, ¿dónde ubican información de ustedes?
Wise Innovation Studios está en redes sociales, Wise-IS.
Se escribe
Wise-IS en LinkedIn, en la página web, ahí buscando hoy en día Google, bien rápido para encontrarte. Mira, generalmente nosotros recibimos varios llamados, varias conversaciones muy entretenidas. Mira, estamos metidos desde la robótica hasta la minería, como te decía yo, buscando innovaciones, generando innovaciones, y apoyando también a jóvenes. La verdad, siento que es una tarea que tenemos que hacer. Han aparecido un par de cabros bien choros y hemos decidido apoyarlos en distintas áreas. Y yo creo que ese es el espíritu que deberíamos también, y todos los startuperos en el fondo son así, no me estoy tirando flores, yo he visto que todos en el fondo tienen esa actitud. Pero lo más importante es que el sistema de las universidades atinen a esto, porque yo creo que es un gran valor el poder abordar esto y abrazar en el fondo este futuro de una manera más virtuosa y con un poco más de visión.
Igal Bateman, CEO de Wise Innovation, junto a nosotros conversando. Interesante tema, ¿eh? De cómo se ve el mundo.
Bueno.
El mundo, no el mundo futuro, el mundo presente ya a la vuelta de la esquina, ¿no?
Tal cual.
Interesante. Muchas gracias, ¿eh?
Dale, un gusto que estés.
Gracias por venir.
Chao.
Bueno, nosotros nos vamos a El Informador. Son las 10 de la noche. Tenemos que ir a las noticias y seguimos junto a ustedes.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Creemos en la importancia de la información veraz y